En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Queridos amigos, sean muy bienvenidos a estas nuevas voces en Radio Agricultura, nuevas voces de día viernes, como usted puede escuchar nuevamente, me toca a mí estar aquí al cargo de la conducción, el castigo que me ha impuesto Tomás Bengolea luego de mi desaparición durante un mes de este país, así que aquí estamos firme al pie del cañón. Quiero partir saludando a quien nos acompaña a la distancia, no de día lunes, sino que de día viernes, pero igual vale. Cristian Araya, diputado por el Partido Republicano, un gusto tenerte hoy día acá, este día viernes.
¿Qué tal, Carlos? Un gran abrazo desde el otro lado del charco. Muy muy contento poder participar de Nuevas Voces y poder comentar algunas cosas de actualidad que he seguido con mucha atención.
¿Dónde te encuentras actualmente, Cristian?
En este momento en Valencia, España.
Perfecto, perfecto. Hemos estado comentando también la actualidad nacional, especialmente por la gira del presidente José Antonio Kast a Europa, que finalizó el día de hoy. Tengo entendido que ha aterrizado hoy día a las 2 de la tarde y se espera con harta ansia la nominación de sus subsecretarios, que debería ocurrir mañana día sábado. También nos acompaña aquí...
Para los que nos escuchan, estamos en receso legislativo.
Ah, sí,
muy importante. El Congreso no está funcionando, por si acaso, no es que me arranqué, sino que el Congreso está en receso, para así que tengan tranquilidad todos los que nos escuchan.
Así es, así es. También me acompaña aquí, entro al estudio, Álvaro Vergara, gran amigo, investigador de Farudé. Un gusto tenerte hoy día acá.
Hola, Carlos, un gusto estar acá, como todos los viernes.
Así es, así es. Queridos, queremos partir con una polémica que se ha ido tomando poco a poco la agenda nacional, que es este festival de cine que promueve la pornografía y que fue financiado con fondos del Estado, este festival de cine excéntrico, donde los parlamentarios ya anunciaron que revisarán el tema en la Comisión de Cultura y buscarán que la Contraloría se pronuncie. Fue financiado con uno de los fondos concursales dispuestos por el Ministerio de la Cultura y para esta edición alcanzó los 49.988.282 pesos. La bancada de los diputados UDI emplazó al presidente Gabriel Boric a pronunciarse públicamente por las últimas polémicas que afectan al ministerio. Mediante una declaración pública, los parlamentarios gremialistas apuntaron directamente a la ministra de la Cultura, Carolina Redondo, cuestionaron su gestión y exigieron al mandatario que defina si mantiene su respaldo a la secretaria de Estado o procede a removerla del cargo. Me interesa tu opinión, Cristian, con respecto a este tema, más allá el tema del festival, que además uno lo podría considerar además grotesco, el despilfarro de recursos públicos en estas últimas semanas que les queda al gobierno, como que estuvieran amarrando platita antes de irse.
Mira, lo primero es poder denunciar algo que hemos dicho en ocasiones anteriores, que si bien en la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, puede ser que sean ateos, ellos tienen ciertos tópicos, ciertas palabras que son sacras. O sea, cuando hablan de derechos humanos, cuando hablan de cultura, cuando hablan de medio ambiente, de feminismo y cosas así, bueno, lo que diga eso detrás, enfoque de género, cualquier cosa, son palabras clave que con eso sanean todo, todo se vuelve incuestionable, todo es una herejía, un sacrilegio el cuestionarlo. Entonces, este es un caso más aberrante, donde se demuestra que con el discurso de la cultura se justifican un montón de estupideces, cuestiones que rayan la perversión, la degeneración. Esto no es un hecho aislado, o sea, ya hemos visto un montón de otro tipo de actividades. Y claro, esto se funde por un lado en hacerle el guiño a no sé quién, qué grupos de activistas, del compadre, el amigo que se quedó sin pega, o sea, quedar sin pega a partir del 11 de marzo, empezar a tirar toda la plata por la ventana, o sea, todo lo que quedan, todas las obras para tratar de dejar sin ni un peso a la próxima administración, demuestra que cuando hablan de cultura, o sea, esto no es cultura, y digamos las cosas por su nombre, esto es cualquier otra cosa. O sea, cuando se respaldan este tipo de manifestaciones grotescas, no se está promoviendo el desarrollo de la persona. ¿A quién le promueve o le facilita el desarrollo intelectual, el desarrollo estético, el desarrollo espiritual, el ver este tipo de acciones. Claramente nada tiene que ver con lo que uno podría esperar de este ministerio. Yo creo que el futuro ministro de Cultura, el actual diputado de Bogol y Undurraga, va a tener una tarea muy relevante. Con él tenemos diferencias políticas sustanciales, pero en este tipo de cosas el sentido común debe primar, y tengo toda la fe, la esperanza y la convicción, la certeza más absoluta, que bajo la dirección del presidente Kast esto va a llegar a su fin. Si es una estupidez del tamaño de un barco y también un malgasto de recursos, que es una verdadera bofetada para todos los chilenos que están sin pega, donde ven cómo se gastan su plata en este tipo de sinvergüenzura.
Álvaro Vergara.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía el diputado. Hasta ahora me parece que nadie del gobierno ha salido a dar las explicaciones correspondientes del caso, porque fue un concurso en el que se postuló bajo con ciertos parámetros y todo. Pero obviamente hubo ahí como una agencia humana para que esto se aprobara y después se entregara los fondos. Porque yo creo que una cosa es la utilización liviana de los fondos para este tipo de proyectos que no tienen ninguna finalidad concreta más que llenarse los bolsillos de las personas que postulan. Pero hay otra cosa que es más de fondo, y creo yo que algo lo tocaba el diputado, que es la noción de cultura que tiene esta nueva izquierda. Y yo creo que esa noción de cultura está completamente tergiversada, porque ahí no hay ningún sentido, no hay parámetros objetivos para definir qué sería cultura o no. Por lo tanto, por eso cae la pornografía en este tipo de cosas. No hay una búsqueda de lo bello, de lo bueno, de lo sacro, que eleve la potencialidad humana, ni nada parecido. Y por lo tanto, se puede terminar integrando bajo el gran paraguas de la cultura cosas tan obscenas como la pornografía y quizás que otras cosas escondían en esos fondos concursales. Yo hace un par de unos años postulé con mi oficina y estábamos rescatando a un escritor chileno que se llama Jorge Milla, un filósofo, y perdimos por pocos puntos, y digamos los proyectos que nos ganaron eran puras cosas banales que no servían de nada. Entonces yo creo que va a ser importante ahí en la futura administración ver en qué se entregaron todos estos fondos, porque yo no tengo ninguna duda de que así como se destapó a esto, hay un montón de otras cosas igual de perversa ahí en que se otorgaron fondos públicos con impuesto de las personas, del trabajo de las personas.
Sí, yo en ese estoy de acuerdo con ambos. O sea, creo que partir de la base que Chile no cuenta hoy día con una holgura fiscal suficiente como para poder empezar a gastar plata en cosas que no tienen ningún sentido. Además que todo el tema alrededor de este fondo público, de este concurso, de este festival de cine, bajo mi punto de vista es algo no solamente que bajo la libertad de expresión podrían hacer este festival, no, por mí no tengo ningún problema, pero que se ocupen fondos públicos para poder financiar este festival. Creo que ahí ya entramos en un problema bastante, bastante mayor. Creo que además va a ser importante la pega que va a hacer el próximo ministro de Cultura, porque ¿cuántos de estos fondos probablemente la ciudadanía no tiene idea y que se han estado adjudicando durante estos 4 años y que van a requerir una contabilidad completa para saber qué fue lo que se estuvo gastando durante estos 4 años en cultura? ¿Cuáles son a uno le toca ver harto afiche de cosas bastante cuestionables que uno podría decir, oye, esto, cultura, no sé si es. Además de que ya el Ministerio de Cultura ya es segunda polémica de la semana, porque como bien recordaremos, a principios de la semana empezaron a circular distintas evidencias de que, por ejemplo, todo esto del pase cultural que se había generado durante el gobierno de Gabriel Boric, que además lo mostraban con bombo y platillo, finalmente ese pase cultural lo que se estaba haciendo era comprar distintos libros, por ejemplo, y uno iba, los devolvía y te lo devolvían en efectivo, y ese efectivo se ocupaba después para comprar trago, para comprar cigarro, para comprar cualquier otra cosa menos cultura. Entonces existe como una suerte como de cultura del despilfarro dentro del gobierno de Gabriel Boric, que nos tiene un poco como amarrados fiscalmente hablando. ¿Puede ser, diputado, que exista algún cambio finalmente a partir de marzo, especialmente con este tipo de temas que son no solamente súper delicados, sino que, oye, la cultura es importante, tal vez no está dentro de las prioridades de la ciudadanía, pero que requiere algún tipo de control contable si no estamos gastando en cualquier tipo de cosa?
O sea, a ver, en el nombre de la cultura no se puede avalar este tipo de aberraciones, ya lo decíamos en la primera intervención. Luego, se debe auditar todos estos gastos. O sea, este no es el primer escándalo en el Ministerio de Cultura, donde son muchos otros tipos de obras disfrazadas de cultural, que no, que insisto, son para favorecer activistas, son para favorecer lobistas, o alguna otra conveniencia. Uno se pregunta, a ver, si esto pasó por alguna suerte de jurado, ¿cómo era el peor? Si este es el que ganó, ¿cómo era el que estaba al final de la fila? O sea, o el criterio está absolutamente desvirtuado y tenemos unos degenerados decidiendo cómo se gasta la plata, o el listado o los postulantes era excesivamente nefasto, o este era el amigo, el compadre, el camarada de alguien que tomó la decisión. Porque no podemos entender que se vaya a destinar, que alguien ponga la firma. En la administración pública todo va con el visto bueno del jurídico, del Seremi, del secretario, del ministro. O sea, ¿cuánta gente tuvo que haber visto esto, haberlo visado, para que fuera aprobado? O sea, ¿por qué la permisología se aplica cuando hay un desarrollo de un proyecto que va a dar empleo, pero cuando hay que revisar este tipo de cosas, nadie revisa y dice, ¿sabes qué? Podría ser una estupidez gastar más de 60 millones de pesos en un programa porno. O sea, es realmente aberrante, pero creo que esto no es casualidad, esto no es solo dejación, porque uno podría pensar que son negligentes. Yo creo que aquí hay gente degenerada, que está detrás de este tipo de cosas, en la lógica de sexualizar a la sociedad, de sexualizar a los niños. Si uno empieza a revisar cuántas veces ha salido contenido sexualizante para los menores de edad. Entonces, ojo acá, que yo creo que detrás de este tipo de cosas hay redes bastante más profundas que solo activistas de izquierda o pseudoartistas o el compadre sin pega. No, aquí yo creo que hay manos que promueven este tipo de perversiones y que lamentablemente no se suelen denunciar, y esperamos que el próximo ministro, y estoy seguro, yo creo que esto es un deber del presidente Kast, un compromiso, y yo conociéndolo sé que tiene la más profunda convicción de que este tipo de cosas debe ser erradicada, y debe ser precisamente lo que decía Álvaro, dar espacio e invertir recursos en aquello que potencie a las personas, que las permita de poder desarrollarse de forma plena, y no este tipo de cuestiones que, muy por el contrario, las bajan, las humillan, la destronan de su naturaleza, de su dignidad.
Álvaro.
Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo, y creo que parte de este problema tiene que ver con el mismo presidente Boric, porque él, claro, se levanta como el paladín de la cultura y todo, pero para mí eso es una simple pose. Boric obviamente ha leído un par de cosas de Pedro Lemebel y otros escritores, pero si uno se pregunta cuál es su legado en materia cultural, yo no sé si ustedes lo saben, cuál va a ser su gran proyecto en materia cultural que llegó... Y le ofreció en campaña, hablaba de la cultura, tenía todos los actores detrás, que le hacían canciones y en fin, otro montón de cosas. Pero si uno ve como el estado cultural del país durante este gobierno, en verdad no hemos mejorado mucho. O sea, el Museo Violeta Parra, que se quemó durante el estallido social en Baquedano, se demoró mucho tiempo en ser reconstruido. El presidente Boric, creo que muy pocas veces se refirió a él. Los cafés literarios, que también se quemaron en Providencia, uno se reconstruyó rápido, pero el otro todavía está en proceso de reconstrucción, y esas no han sido prioridades del gobierno. Y pese a este tipo de cosas, pese a que Boric le ha hecho gesto al mundo de los actores, que obviamente son un grupo de interés muy potente para recibir estos fondos del Estado y cooptarlo, y otras personas del mundo de la cultura, los cuestionamientos de este gobierno en este tipo de materia, han sido tremendos. O sea, todos estos fondos concursales, los Fondart, la lentitud del gobierno, que uno puede ver en los comentarios, de hecho las publicaciones de Instagram son muchísimos. Entonces yo creo que acá hay un gran problema de fondo, y es que este gobierno, con toda la épica del estallido social y ese fetichismo hacia lo horrible que significó la destrucción de la Plaza Baquedano, esbozó la cultura como una punta de lanza, pero al final no cambiaron nada, al contrario.
Así es. Querido amigo, nos tenemos que ir a nuestra primera pausa comercial. Quiero dejar instalado el próximo tema porque me interesa poder saber un poco más la opinión de nuestros ambos panelistas con respecto a la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU y las respuestas que dio Paulina Bogdanovich a el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Que es ahí que ya volvemos. Estamos en Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Música. Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistasmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, te encantará este beneficio. Compra tus entradas para Fantasilandia por solo 11.990 pesos en caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3.000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. El verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, todo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Quienes esperan que la suerte los sorprenda. Y hay quienes juegan sabiendo. Este verano llega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win. Del 30 de enero al 10 de febrero. Participa por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Latam Win. Sabes, juegas, ganas. En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura. Nuevas Voces de día viernes. Me acompañan aquí a la distancia el diputado Cristian Araya, que se encuentra al otro lado del charco. Pero no se preocupe usted porque el Congreso está en receso. Así que Cristian está en un merecido descanso. Y también Álvaro Vergara, investigador de Faro UDD. Quiero aprovechar y saludar a todos aquellos que nos acompañan desde los distintos puntos del país. Además, saludar a todos aquellos que nos están escuchando desde la radio, que están en su casa, almorzando, en el trabajo, en el auto. A todos aquellos que están desde la página web, desde la aplicación de agricultura, y también aquellos que nos acompañan fielmente, firmemente desde la página de YouTube de Agricultura TV. Saludar a Mónica Cáceres, a Cirti892, a José Luis González Busto, a César Ballestero, a Alto Gafitería, a Rodrigo Codoseo, a Pedro Fernández, a Tabita, a Mónica Cáceres, a Blanca Edwards, a Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, a Samuel Morán, Juana María Silva Torres, Elena Méndez, Juan Zapata, ¿a quién más tenemos por acá? A Víctor García, a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la aplicación, perdón, del YouTube de Agricultura TV, los invitamos como siempre a ponernos un gran like para poder llegar a cada vez más personas. También saludamos a Bio Cargo, que acá nos acaba de escribir, y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible este programa. Este verano, enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, compra tu entrada para Fantasylandia por solo 11.990 pesos en www.caja18.cl, exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Qué buena promoción esta de Caja 18 con Fantasylandia. Hay que aprovechar, además, en esta época que de repente yo no tengo niños, pero me imagino que sí. Aquella gente que no sabe qué hacer con los niños ahora durante el verano, pasar por Fantasylandia. Además hay juegos de agua para capear el calor, bastante, bastante entretenido. En AFP Habitat tienen tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Más información en afphabitat.cl. Queridos amigos, como ya comentábamos durante la semana, el día lunes, el presidente Boric dio el anuncio de la postulación conjunta de Chile, México y Brasil de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, lo cual obviamente generó bastante crítica, además. Y también parece cierta sorpresa en la oficina del presidente electo, José Antonio Kast. Al parecer esta decisión no había sido comunicada previamente. Empleando la idea de que, el presidente del Partido Republicano empleó la idea de que parece que le están hablando más a sus adeptos y a quienes mandan allí que al país. Señalando que este sería como el gran amarre que estaría dejando el presidente Gabriel Boric en su gobierno. Ante esto, la senadora Paulina Odonich advirtió tensión interna al futuro oficialismo por Bachelet y apunta a reacciones de la barra brava. Criticando obviamente el comentario del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, con respecto a la postulación de Michelle Bachelet. ¿Qué te parece esta postulación, Cristian? Además, considerando que existe una suerte como de continuidad que tiene que tener esta postulación entre el gobierno que va saliendo y el gobierno entrante, considerando los tiempos de la candidatura, y especialmente que es un tema que a mí me gustaba harto señalar, el tema del financiamiento de la candidatura, que creo que también es muy importante estar financiando con plata a todos los chilenos esta candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
Mira, por una parte, yo creo que esto es un capricho más, un gustito más de Gabriel Boric. Si esto realmente se hubiese visto con altura de mira, con responsabilidad de Estado, esto hubiese sido resuelto con el presidente electo, en una conversación directa, franca, entre el presidente saliente y el presidente entrante, cosa que no ocurrió. Segundo, es una candidatura que se lanza con el respaldo de dos presidentes radicalmente izquierda, Lula da Silva y la presidenta de México, Sheinbaum. Entonces, claramente es una candidatura que tiene un corte ideológico. Michelle Bachelet, por supuesto, para el gobierno entrante no es alguien indiferente. Michelle Bachelet es la responsable del ingreso ilegal de cientos de miles de haitianos. Políticamente ella es la responsable. Fue dentro de su periodo, fue bajo su autoría, fue con una indiferencia generalizada de toda la institucionalidad para el ingreso de cientos de miles de haitianos por el aeropuerto de Santiago. Michelle Bachelet es la responsable de destruir la educación particular subvencionada, es la responsable de destruir la educación municipal, es la responsable de la implementación del Transantiago, que le quita una hora y media hasta dos horas de sueño a los chilenos que vienen a la región metropolitana y que tienen que desplazarse en el transporte colectivo. Michelle Bachelet es responsable de la reforma tributaria que destruyó la economía. Entonces no es una candidatura indiferente, no es una persona que venga de fuera y que baje del Olimpo. No, ella tuvo una muy mala actuar, una cuestión absolutamente desfavorable cuando fue comisionada por los derechos humanos. Entonces claramente su candidatura no va a encontrar apoyo en el futuro oficialismo. Es una decisión, por supuesto, que queda radicada en el presidente Kast, pero claramente es algo más desde la lógica de los gustitos personales del presidente Gabriel Boric. Es un mensaje súper brava, es pagar ciertos favores a los socialistas, al PPD, a ese mundillo de exconcertación, pero también Michelle Bachelet es la que le dio el espacio al Frente Amplio para surgir, es la que incorporó a los comunistas. Entonces, al final es más un gusto que una visión de Estado, y claramente es una candidatura que a mi forma de ver nace muerta.
Álvaro.
Sí, yo también creo que esto no se trata de una decisión de Estado, sino que es un acto unilateral de la izquierda, digamos, por diversos guiños y gestos entre ellos. Pero también creo yo que tiene un trasfondo político interno, en el sentido de que Gabriel Boric sabe que con esta candidatura complica antes de que asuma el presidente Kast, porque el presidente Kast apenas asuma se va a enfrentar al dilema si apoyar o no la candidatura, y es difícil no apoyar una candidatura en la que va una chilena a uno de los puestos más importantes. Yo creo que ahí el presidente tiene que ser duro y no apoyar esa candidatura por un montón de problemas que hay detrás. Pero aparte, creo que el asunto es que Michelle Bachelet tiene muy pocas posibilidades de salir electa, porque los partidos, los países que la apoya, como bien decía el diputado, son países muy ligados a la izquierda y sobre todo a este grupo de los BRICS. Pero aparte, el problema de los BRICS es que China, yo creo que no va a apoyar a Michelle Bachelet, porque cuando fue alta comisionada, las relaciones hacia el Politburó chino se mermaron mucho por los informes sobre los derechos humanos. Y aparte, en la dimensión interna, Michelle Bachelet no es una persona, pese a que sea expresidenta, ex jefa de Estado, que concilie apoyos transversales y que tenga pasta de estadista, porque no hay que olvidar que ella en las últimas dos grandes elecciones, que fueron para el apruebo rechazo y para la última elección presidencial, se decantó por la opción que terminó perdiendo, y terminó perdiendo por una, frente a una contundente mayoría. Entonces, yo creo que en el escenario internacional tiene poca posibilidad de salir, pero no hay que perder la intencionalidad de la izquierda en esta jugada política, que es efectivamente poner en problemas a la futura administración.
Sí, yo creo que ahí en ese sentido hay dos temas. El primero es, para mi gusto, Michelle Bachelet y su segundo gobierno ha sido el gobierno más nefasto desde la vuelta a la democracia por lejos. O sea, hay que ser honesto, más allá de el mal gobierno que estamos viviendo hoy día, el gobierno de Michelle Bachelet tuvo unos efectos catastróficos a largo plazo que los chilenos hoy día seguimos pagando. Una reforma tributaria absolutamente desastrosa, una reforma educacional que destruyó la educación pública y una política migratoria que abrió ampliamente las fronteras de Chile y que nos tiene hoy día como nos tiene. Creo que en ese sentido, considerar que Michelle Bachelet sea una buena candidata para la Secretaría General ya es un error que comete este gobierno. Además, como bien señalaba Álvaro, creo que sus gestiones, especialmente como comisionada de los derechos humanos de la ONU, fueron bastante criticadas, especialmente por los informes realizados con respecto a Venezuela y ese informe que firmó como último minuto, como ya yéndose a la oficina, con respecto a los problemas que existían en China. Creo que en ese sentido, el presidente electo no debiera apoyar la candidatura, y en especial, si es que ya se decide que es que esta candidatura continúe, no financiarla, que también yo creo que eso es sumamente relevante. O sea, ¿cuánta plata más vamos a seguir gastando todos los chilenos en financiar caprichos de la izquierda, caprichos diplomáticos de la izquierda, y tener que estar financiando una candidatura que, además, todo indica, por lo que señalan distintos expertos internacionales, nació muerta, creo que es un gasto que no sé si el Estado debe incurrir en eso. No sé qué te parece, Cristian.
No, claramente esto es un gustito más de la izquierda. Y también, ¿cuáles son las prioridades? Al final es todo pensándolo en claves políticas contingentes. No hay una visión de Estado, es improvisación permanente. Y aquí también paremos este discurso de por qué es chilena, debiese apoyarse. O sea, hay buenos chilenos y hay malos chilenos. En este tipo de cosas, no solo la nacionalidad es lo que se tiene en consideración. Y es más, el mismo presidente Gabriel Boric, cuando asumió, tuvo un actuar que de no apoyar un candidato de la administración anterior, entonces a una instancia internacional. Entonces creo que esto es relevante y que también no es falta de patriotismo. Que yo creo que es lo que ahora vamos a escuchar en las próximas semanas. Falta de patriotismo, una vendetta o pequeñez política, cuando probablemente el presidente Kast no respalde la candidatura de Michelle Bachelet. Entonces, claramente esto va a ser parte de estas trampitas que están dejando. Esta es, a mi forma de ver, una cuestión menor. Las trampas verdaderas las pusieron en la ley de presupuesto, en dejar de financiado el presupuesto para el 2026, en los proyectos que no se ejecutaron, en las deudas que se arrastran y que patearon del 2025 al 2026 y que se están pagando con platas de enero y febrero de este año, platas que correspondían a gastos que debieron haber sido pagados el año pasado. Esas son trampas bien sustanciales que dejó esta administración y que va a tener que enfrentar el gobierno de José Antonio Kast. Yo creo que si de algo se han preocupado es de minar la llegada del próximo gobierno. ¿Cuál estrategia rusa de cuando se retiran, esta lógica del terreno quemado, de ir retirándose pero ir destruyéndolo todo? O sea, para que quien llegue no pueda a empezar a trabajar de forma rápida, oportuna. Y no me sorprendería que el día de mañana, el 11 de marzo, al llegar a las oficinas, esto llegara a ser tan grotesco como que no hubiesen computadores, no hubiesen cables para poder enchufar la CPU, no estuviesen los alargadores. O sea, yo creo que a ese nivel, brutal, nos vamos a ver enfrentados a partir del 11 de marzo. Y te lo digo hoy, 6 de febrero, cóbramelo en un mes más, porque probablemente ese va a ser el escenario. No me sorprendería, para nada.
Álvaro.
Sí, yo creo que con esta jugada para postular a Michelle Bachelet, lo que se esconde detrás es que la izquierda busca una vitrina desde donde mantenerse vigente. ¿Por qué? Porque al menos en el ámbito nacional ya saben que perdieron la presidencia y que perdieron la Cámara. Entonces, por lo tanto, comandar un organismo internacional como la ONU le asegura, digamos, estar vigente al menos a nivel internacional y desde ahí permear el discurso público interno en Chile. ¿Y por qué creo que podría haber sido eso una jugada de ellos? Porque Boric seguramente cuando termine su periodo va a iniciar una serie de conferencias internacionales hablando contra la ultraderecha y mostrando las dificultades que tuvo en su gestión, que se vio impedido por toda suerte de trabas. Y Bachelet hubiese sido una compañera ideal en ese sentido de la ONU, porque no hay que olvidar que Michelle Bachelet en los últimos años, en cada conferencia internacional que ha dado, a cada congreso que le ha tocado participar, ha sido una de las líderes principales esbozando el discurso del fantasma de la ultraderecha. Y esa ultraderecha, en sus ojos, estaría representada nada más ni nada menos que por el presidente Kast, del cual va a necesitar apoyo, dicho sea de paso, para salir en este puesto. Entonces, yo pienso que la izquierda sabe que necesita reconfigurarse, porque ha perdido sistemáticamente todas las elecciones, y en ese sentido, este discurso de la ultraderecha, viendo el panorama internacional con Orbán, con Meloni, en fin, con todos estos liderazgos a los cuales ellos califican así, yo creo que esa calificativa tiene muchos problemas, les da una oportunidad para reconfigurarse con este tipo de jugada.
Así es. Querido amigos, quiero dejar el último tema instalado antes de irnos a nuestra última pausa. Son dos temas, la verdad. Boric reconoce tardanza en vivienda de emergencia para damnificados por incendio, lo cual era algo que veíamos llegar debido a que ya sabíamos la experiencia previa con hace dos años el incendio en Valparaíso. Pero además esto contrasta considerando la fecha que hoy día se cumplen 2 años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, contrasta fuertemente con la capacidad de gestión que tenía el presidente Sebastián Piñera en este tipo de materias. Obviamente esto ha empezado a causar revuelo porque una vez más podría ser que este gobierno deje una piedra de tope para poder ayudar a toda esa gente que perdió su casa en los incendios en Biobío y Ñuble. Nos vamos a nuestra última pausa comercial, que es ahí que estos Nuevas Voces en Radio Agricultura.
Este verano enamórate de los beneficios de Caja 18. Si eres un fanático de las montañas rusas y de la adrenalina, te encantará este beneficio. Compra tus entradas para Fantasilandia por solo 11.990 pesos en caja18.cl. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. ¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Gran Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle. Ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en más 569-8818-9545. Más 569-8818-9545.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en este Nuevas Voces de día viernes, terminándose la semana, terminando además mi castigo por haberme ido durante un mes aquí conduciendo, que me ha dejado Tomás Bengolea. Ojalá Tomás Bengolea nos esté escuchando para que pueda escuchar todos mis reclamos que le he hecho durante este
programa. Yo creo que estar en la playa tomando sol. Esa es mi apuesta.
Me entró la duda en algún minuto porque me dijo, no, tengo una reunión importantísima y todo. Y yo dije, agarró las maletas, partió a la playa y me dejó aquí en el programa. Queridos amigos, quiero aprovechar para no solamente para para mandar condolencias, sino que también para poder hablar un poco del expresidente Sebastián Piñera, que hoy cumple 2 años de su fallecimiento en el accidente, en el trágico accidente que sufrió hace 2 años atrás. Principalmente porque hoy aparece la noticia, no solamente de un nuevo aniversario de su fallecimiento, sino que además de que Boric reconoce tardanza en vivienda de emergencia para damnificados por incendio y alcalde Penco cuestionó. O no conocen el territorio o no tienen la voluntad política. Y esto ha demostrado cómo se contrasta lo que fue la gestión, por ejemplo, del presidente Sebastián Piñera frente al terremoto del año 2010, con lo que ha sido la gestión del presidente Gabriel Boric en toda y cada una de las emergencias que ha tenido durante su gobierno. Uno puede decir que gracias a Dios no hemos tenido algún tipo de terremoto o temblor fuerte de gravedad.
Y toquemos madera.
Sí, porque si no, claramente las gestiones que se han realizado durante este gobierno han sido completamente nefastas. Ya hemos visto lo que pasó con el incendio en Valparaíso, el cual tiene poco avance en temas de reconstrucción cuando ya han pasado más de 2 años y las familias han quedado completamente abandonadas. Y al parecer, hasta el 11 de marzo, este gobierno pretende abandonar también nuevamente a las familias en Biobío y Ñuble. ¿Qué te parece esta noticia, Cristian Araya?
Bueno, en primer lugar, por supuesto, enviarle un abrazo a la familia, a los amigos, a todos los que trabajaron con el presidente Piñera en un día especialmente sensible a 2 años de su fallecimiento. Y claramente el contraste resulta evidente. Hacer estas comparaciones a veces puede resultar un poco odioso, pero cuando uno ve cómo se manejó la emergencia de los incendios en Valparaíso. A mí me tocó estar en el puesto de mando el día sábado, el incendio parte el día viernes en la tarde, el día sábado, estar en el puesto de mando y el desorden era total, absoluto. No tenía ni idea qué es lo que pasaba ya después de muchas horas de ocurrida la emergencia. Ya emplazado en un lugar inadecuado, pues estaba expuesto al ser comprometido con el incendio. O sea, de una improvisación total y absoluta. Y ahora vemos en los últimos incendios en Biobío y en Ñuble cómo la improvisación es una constante. O sea, después de 4 años han sido incapaces de tomar con seriedad la responsabilidad que tienen en sus hombros. O sea, cuando a la autoridad se le pide 3 cosas, dirección, orden y protección. O sea, para dónde vamos, cuáles son las reglas y que tenga un rol de garante. Entonces, cuando el presidente de la República no es capaz de dar ninguna de esas 3 cosas, es que claramente uno se cuestiona cómo y para qué llegó ahí. Y también una reflexión a todos los que nos escuchan, o sea, aquellos que votaron por Gabriel Boric porque era simpático, porque leía poesía, porque era joven. O sea, las consecuencias las estamos pagando y las han pagado cientos de chilenos que han perdido la vida y muchos que aún no pueden recuperar su casa. En segundo lugar, el que no basta con tener la intención de hacer bien las cosas, o sea, hay que estar preparado. Si en vez de dedicarse a carretear en la universidad, debieron haber estudiado. Si en vez de dedicarse a politiquear y estar fuera de la sala, hubiesen estado preocupados de aprender, o se hubiesen dejado asesorar, hubiesen priorizado gente capaz en vez de a los amigos, bueno, la cosa hubiese sido muy distinta. Yo creo que este costo lo pagan los chilenos. Me parece que uno de los puntos más grotescos es la falta de reconstrucción. El presidente Piñera fue precisamente todo lo contrario, o sea, fue un tren en términos del proceso de reconstrucción en algo infinitamente más complejo, como fue el terremoto del 2010, y acá todo lo contrario. El ministro Montes realmente va a pasar a la historia como el peor ministro de la historia de vivienda y urbanismo, pero más allá de las críticas que podamos hacer, esto lo están pagando los chilenos más desfavorecidos, los chilenos que están sufriendo porque no tienen una casa. Así que mi esperanza está en la gestión que puede liderar el ministro Boduje, que claramente es un universo de diferencia con el ministro Montes. O sea, el ministro Boduje se le ve en terreno, se le ve haciendo la pega. O sea, realmente tengo mucha esperanza que esto va a poder cambiar a partir del 11 de marzo con una nueva administración.
Álvaro, a mí una cosa que me molesta mucho de esta administración es que siempre, ante cada problema, ante cada complicación, intentan despojarse de cualquier responsabilidad. Siempre intentan traspasar las culpas hacia otras personas, hacia otras instituciones. Y si uno ve las palabras del presidente Boric, que dijo hace poco, creo que hoy o ayer, es que al final terminó culpando de la reconstrucción a los proveedores, o sea, y los principales encargados de conseguir los proveedores y los materiales para las viviendas es el gobierno. Y entonces cuando uno ya lleva más de 6 años seguidos con incendios en Valparaíso y en el sur, ya no se puede seguir improvisando. Y yo creo que este gobierno en algún minuto va a tener que sacar las cuentas y ver que simplemente no estuvieron a la altura, porque hay un montón de personas que esto se vio con la lluvia en la semana, que recibieron la lluvia sin un techo en el cual cubrirse. Y con respecto a Sebastián Piñera, yo también me sumo a las condolencias hacia su familia, hacia las personas que trabajaron con él, y creo yo que ahí hay un paralelo interesante que realizar con el gobierno actual, y es que Sebastián Piñera, pese a sus luces y sus sombras, a los diferentes problemas políticos que tuvo, porque los tuvo, yo creo que conoció mejor que nadie al Estado y a los límites del Estado. Y por eso, frente a este tipo de situaciones, siempre fue muy eficaz, porque él sabía que cómo funcionaba el Estado, la lentitud de los procesos y las dificultades para echarlo a andar, y cuando el aparato estatal no lograba llegar, ¿qué es lo que hacía él? Siempre apoyarse con otro mundo que suele ser un poco más ágil y eficaz, que son los privados. Entonces lograba llevar a cabo una colaboración público-privada que era muy virtuosa, y que este gobierno la terminó por destruir. Este gobierno detesta a los empresarios y muy pocas veces les pide ayuda. Entonces, nada, yo terminaría con eso, y creo que es importante en cada aniversario de la muerte del presidente Piñera repensar lo que fue su legado.
Sí, yo agregar además que, bueno, de acuerdo a la noticia que nos llegan, señalar al alcalde Penco que los ministros no pueden venir a anunciar 2 viviendas de emergencia, o no conocen el territorio, o no tienen voluntad política. A la fecha ingresaron un alfa de 1.850 viviendas, de las cuales solo han entregado 11. Creo que esto va a ser un problemón, especialmente para el siguiente gobierno y para el futuro ministro de Vivienda, Iván Puduje, que tengo el agrado de conocerlo personalmente y puedo dar fe de su calidad técnica. Un conocimiento del territorio realmente impactante tiene, además, una cosa bastante, bastante impresionante. Pero creo que esto demuestra que no da lo mismo quién gobierne. Y eso yo creo que es sumamente relevante, como que sí. este típico comentario como yo me tengo que levantar a trabajar igual al día siguiente, creo que es bastante, bastante bastante impresionante la diferencia que puede llegar a hacer cuando las personas que gobiernan tienen calidad técnica, tienen profesionalismo, saben trabajar, saben agilizar. Finalmente, acá, detrás de todo este problema, que uno puede dar números, datos, noticias, existen vías humanas, o sea, vías humanas que no solamente se perdieron y de las cuales hasta el día de hoy todavía no tenemos cierta claridad. Eso ha pasado no solamente en Valparaíso, sino que también ahora en Biobío y Ñuble, sino que también hoy día existe gente que o no tiene donde dormir, o no tiene un techo donde dormir, o tiene que estar alojando en su terreno para que no se lo tomen, para que no se lo roben, para que no le roben las pocas cosas que quedaron. Yo creo que en ese sentido ha existido una gestión inhumana por parte del ministro Montes, que no solamente se dedicó a repartir plata a su amigote en distintas fundaciones, teniendo el caso tanto Procultura como Democracia Viva adentro de su ministerio, sino que además se ha preocupado durante todos estos años de no poder hacer frente a cada una de las emergencias que ha sufrido el país, y en ese sentido han tenido que salir las distintas organizaciones civiles a trabajar sin el Estado debido a la incompetencia que hemos visto. Acá me molesta Cristian Araya por mi lenguaje aquí, el territorio, sí. Iván Puje tiene conocimiento en terreno, no el territorio, porque el territorio, ese lenguaje no lo vamos a utilizar en este programa. Gracias, Cristian, por la corrección. Bueno, queridos amigos, tenemos que ir partiendo en este nueva pose de día viernes. Quiero agradecerle a Cristian, un abrazo grande a la distancia.
Siga disfrutando
allá de la madre patria. Esperemos nos traiga ahí unos turroncitos, unos jamoncitos serranos a la vuelta. Y también Álvaro Vergara, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, que es aquí que viene Deportes en Agricultura, y nos estaremos viendo la próxima semana en un Nuevas Voces. Muchas gracias, chao, chao.
Hola a todos, chao,
chao. En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Producción, Laura Alburquerque.